Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
De la mañana con un minuto, 8:01, y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchas, por supuesto también a Ana y a Diego allá en cabina. Bueno, pues hoy por la mañana, tal y como lo había advertido ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, se está presentando lo que es parte del Plan México. Esta nueva forma de estructurar la relación entre el gobierno federal y también el gobierno, y también en la clase empresarial, en un esfuerzo común para poder hacer que las inversiones lleguen al país, sobre todo las inversiones extranjeras, y que contando con una regulación más sencilla a través de la Agencia de Regulación Federal, de todo lo que tiene que ver con los trámites administrativos para lograr inversiones, bueno, se van a impulsar desde el gobierno federal a fin de atraer este tipo de inversiones. Antes, el secretario de Economía, también presente hoy allí en la conferencia matutina, presentó cuáles serían los efectos en caso de que se llegara a aplicar esta medida anunciada por el presidente Donald Trump en cuanto a imponer aranceles a empresas, a productos provenientes de México o Estados Unidos, si es que no se regula o se frena la migración a los Estados Unidos. Bueno, en una gráfica expuso el mismo Marcelo Ebrard cómo es que tres empresas automotrices, Ford Motor Company, General Motors y Chrysler, serían las tres principales empresas afectadas. Obviamente las tres transnacionales, empresas originarias de los Estados Unidos, que se verían afectadas, serían las primeras afectadas, dado que el principal producto que exporta México a los Estados Unidos son autopartes justamente para estas unidades automotrices. Dice y expuso así el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que el comercio entre México y Estados Unidos en esta materia es tan detallado que cualquier tipo de arancel impactaría particularmente en la clase trabajadora y también en las empresas de los Estados Unidos asentadas aquí en México. De ahí pues que dice el mismo secretario de Economía, afectaría a la economía de los Estados Unidos la disposición que ya anunció para el 20 de enero el presidente electo Donald Trump. También adelanta que ya se encuentran en conversaciones con la Unión Europea para modernizar el tratado comercial que existe con los países de aquella región. Y por parte de Altagracia Gómez, quien es la representante del Consejo Asesor Empresarial, que digamos viene a sustituir lo que era el consejo que integró el expresidente López Obrador, bueno, pues está dando a conocer parte de lo que es este Plan México, que como te comentaba, tiene que ver con todo lo que se va a hacer desde el gobierno de México, junto con las cámaras también de empresarios y también de industriales, para poder impulsar las inversiones, y particularmente extranjeras, aquí en nuestro país. Eso es parte de lo que está sucediendo ahorita allá en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería. Falta que hable todavía el representante del sector empresarial, y solamente dos detalles que llaman mucho la atención. Sí. En este grupo empresarial no se menciona ni tampoco aparece Carlos Slim, y tampoco está presente en esta reunión, en esta presentación que se hace, el canciller Juan Ramón de la Fuente. Ahí parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Pues sí, yo sigo sin entender la ausencia del canciller en el tema más importante de las relaciones exteriores de nuestro país. Oye, y entonces, digamos, de lo de ayer a lo de hoy, nada nuevo, es como una reiteración de los argumentos que le van a presentar el gobierno de Estados Unidos sobre tratar de convencerle de que es contraproducente para la economía, ¿no?
Así es, y tampoco ninguna referencia de la presidenta respecto a lo que ayer trascendió, que era una posible llamada con el presidente Donald Trump. No, no se ha dicho nada. Esperemos que una vez que concluya la presentación, en la participación de los reporteros, haya información al respecto, y le estaremos comentando con ustedes más adelante.
Pues sí, porque supongo que si hubo alguna llamada, pues sería relevante comunicarla. Pero bueno, hasta ahora nada. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Quien sí tuvo una llamada, por cierto, fue el primer ministro Justin Trudeau, y la tuvo no ayer, la tuvo antier, después de que el presidente Trump hizo, bueno, sí, el presidente Trump, aunque no esté en funciones, o el expresidente Trump, anunció lo de los aranceles. Hubo una llamada por parte del equipo y directamente de Justin Trudeau, pues que muestra que, digamos, que el canal ahí está, ¿no? No sabemos si ocurrió con la presidenta, pero bueno, vamos a verlo. Por lo pronto, nos ponemos en manos de Ana y de Diego, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, y les contamos que el Senado de la República rechazó la solicitud del Instituto Nacional Electoral, el cual solicitó una prórroga para la realización de la elección judicial. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, expuso que aplazar la elección para las personas juzgadoras crearía más problemas de los que pretende resolver, pues implicaría realizar una reforma constitucional solo para cambiar la fecha, y ello implicaría modificar todos los plazos del proceso electivo.
Y al supervisar las obras para un paso a desnivel de una de las principales arterias de la Ciudad de México, la avenida Chapultepec, un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrió vestigios de un muelle y un canal de la época prehispánica, en lo que fue la playa de una península ubicada al pie del Cerro del Chapulín.
Y el diputado federal por Morena, Pedro Haces, hizo una sorpresiva sugerencia para sumar a la regulación del presupuesto y que tiene que ver con el trabajo de sectores de la economía doméstica que se afectaría sensiblemente. Nos referimos a las propinas y el apoyo a los viene-viene. Vamos a escuchar.
Mira, tenemos que regular no solo el mercado de propinas en los restaurantes, en las gasolineras, en los viene-viene. Hay que regular todo lo que no está bien regulado, porque todas y todos somos mexicanos. Entonces, por eso yo me voy a meter en el tema laboral con pies y manos en esta legislatura para ayudar a todas y a todos mis connacionales, a todos mis paisanos. ¿Sí? Ese es el...
Scan 360.
Y en noticias aquí en Norteamérica, el presidente electo estadounidense Donald Trump anunció este martes el nombramiento de Jameson Greer como representante comercial de Estados Unidos, un cargo clave desde el que liderará la implementación de sus políticas de aranceles a países como Canadá, México y China.
Europa.
El Papa Francisco pidió rezar por la paz en Tierra Santa, Nazaret, Palestina e Israel, y recordó que será un duro invierno para Ucrania al final de la audiencia general celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, es momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. Qué gusto saludarte el día de hoy.
Qué gusto saludarte, nueva cuenta, querido Diego. Y pues vámonos largos y tendidos. Actividad en la UEFA Champions League. El regreso de Santiago Jiménez, por supuesto, como uno de los carteles importantes acá en México. Y una ventaja de 3-0, un partido que parecía controlado en el Etihad Stadium por parte del Manchester City. Y que bueno, pues al final este equipo del Eredivisie pudo hacer regreso también en los primeros minutos del mexicano tras su lesión. Cabe destacar, por supuesto, el gol que acercó en ese momento distancias, el 3-2 parcial. Y que bueno, ya sobre el minuto 89, el cuadro neerlandés pudo conseguir ese punto vital de una de las aduanas más complicadas que tiene la UEFA Champions League. Goleada del Arsenal 5-1 sobre el Sporting de Lisboa, también del Bayer Leverkusen 5-0 sobre el Red Bull de Salzburg, también del Atalanta 6-1 sobre el Young Boys, así como el Barcelona 3-0 venció al Stade Brestois, y el Atlético de Madrid 6-0 también despachó al Spartak de Praga. El Bayern de München consiguió la victoria 1-0 sobre el Paris Saint-Germain. Hoy continúa la actividad, destacando la Juventus, que se estará enfrentando al Aston Villa, el Liverpool Real Madrid, que es por mucho el partido más esperado de esta fecha, así como el PSV Eindhoven, que se estará enfrentando al Shakhtar Donetsk. Por otro lado, en actividad de la NBA Cup, los Suns de Phoenix 127-100 derrotaron a los Lakers de Los Ángeles, también victoria de los Spurs de San Antonio 128-115 sobre el Jazz de Utah. En tiempo suplementario, los Rockets de Houston 117-111 vencieron a los Timberwolves de Minnesota, y los Bucks de Milwaukee 106-103 despacharon al Miami Heat. También actividad en la Liga Mexicana del Pacífico, los Sultanes de Monterrey, 8-4, vencieron a los Tomateros de Culiacán. Victoria para los Charros de Jalisco, 2-1 sobre los Yaquis de Ciudad Obregón. También victoria para los Mayos de Navojoa, 6-5 sobre los Naranjeros de Hermosillo, mientras que los Cañeros de los Mochis, 3-1, despacharon a los Algodoneros de Guasave.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias, como siempre, por la información.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar 99.
Y nos vamos a corte. Le adelanto que, además de platicar con Arturo Ángel sobre el tema Yunes, porque mire, se acuerda mucho que se especuló que con la votación de la reforma judicial, pues a los Yunes los habían apretado, los habían amenazado, los habían intimidado, y a cambio de su voto, pues había acabado la intimidación. Se dijo que no era cierto. Bueno, pues ayer ya desaparecieron las órdenes contra uno de los integrantes de la familia Yunes, y pues muy difícil pensar que no tiene que ver una cosa con la otra. Lo vamos a platicar, y vamos a tener también una conversación sobre lo que se sigue viviendo en Sinaloa con Adrián López, porque el país sigue como si no pasara nada, la presidenta sigue como si no pasara nada, el gobernador sigue como si fuera normal, pero la vida no es normal en Sinaloa, y lo vamos a platicar porque no podemos hacer el juego, digamos, al gobierno cuando el gobierno decide voltear para el otro lado. Pues mala cosa si los medios hacemos lo mismo. De todo esto platicaremos regresando de la pausa.
Radar 90.9.
Que sigamos aquí es un acto de intervención divina. Ibero 90.9. El milagro de la radio.
Hoy celebramos a quienes han sido pilares de Acción Nacional. Nuestras consejeras y consejeros vitalicios son guardianes de nuestros valores y principios. Su dedicación y compromiso han guiado a generaciones, transmitiendo la esencia de nuestro partido. Hoy les rendimos homenaje agradeciendo su invaluable legado. Acción Nacional, unidos por un futuro mejor.
Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh?
Las niñas no pueden.
Debería ser más femenina.
Ese trabajo es de hombres.
Ya cásate.
¿Cuántas veces lo escuchaste?
¿Cuántas veces lo dijiste tú?
Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla.
Escucha.
Escúchate.
La solución
está en tus manos.
Nosotras somos libertad, respeto,
dignidad,
igualdad.
Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma.
Gobierno de México.
Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Es muy interesante cómo ayer circulaba información de cómo el integrante del Poder Judicial pues habían dejado sin efecto órdenes de aprehensión contra uno de los Yunes, y siempre es bueno leer a Arturo Ángel porque él nos ayudaba a entender pues de dónde salió esto que desactiva la acción. Y Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buen día.
Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar con usted.
Igualmente, querido Arturo. Oye, a ver, cuéntanos de dónde sale, porque pues lo que algunos quisieron presentar como una decisión del Poder Judicial, pues creo que hay que mirar hacia otro lado en realidad.
Lo que sucede en realidad es que el juez de Veracruz, Óscar Hernández, ¿no?, que es quien cancela las órdenes de aprehensión, pues en efecto, toma esa determinación, pero ese es el desenlace de la historia. En realidad, recordemos que pues la facultad de investigar los delitos, Mario, y de presentar acusaciones en contra de personas en México, y en su caso, de citarlos a una audiencia, ya sea para que vayan de manera voluntaria o para que se gire un orden de aprehensión en su contra, para que la policía vaya, los busque y los presente, pues es de las fiscalías, de los ministerios públicos, ¿no? Entonces, evidentemente la decisión que tomó ayer el juez viene, pues no de un amparo que haya ganado Yunes o una cosa así, viene de una petición expresa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, ¿no? Quienes que Originalmente, Mario, es la fiscalía la que acusó a Miguel Ángel Yunes, ¿no? De haber utilizado documentos falsos para registrarse, para registrar su domicilio en Boca del Río y competir por el cargo de alcalde, ¿no? Yo te diría que, de hecho, desde un inicio la acusación pues tenía un contexto político muy claro, pues, ¿no? En esta situación, en esta conjunción lamentable que siempre se da entre los intereses políticos y la investigación de los presuntos delitos, ¿no? Entonces, en su momento, en el 2023, la Fiscalía de Veracruz, pues, presentó esta acusación, ¿no? Yunes, en aquel momento, decía, pues, que era una clara represalia política que la Fiscalía de Veracruz estaba utilizando como instrumento político, ¿no? Pues para afectar su intención de competir, ¿no? Y que era una persecución. Bueno, y pues ayer sorpresivamente, ¿no? Resulta que no, que ya la Fiscalía de Veracruz le avisó al juez que ya no, haciendo uso de la facultad, porque esa facultad tienen las fiscalías, que ya se desistía de la orden de aprehensión a Mario, y por ende, también la Fiscalía General de la República, ¿no? Porque recordemos que Yunes en su momento pues estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se había solicitado, después de que se dio la orden de aprehensión, pues también la autorización para girar una ficha roja de Interpol. Esto ya lo hizo la Fiscalía General de la República, que es a la que le toca ese tipo de trámites que ya son federales, ¿no? Y también había una ficha roja, una orden de localización, y pues también la Fiscalía General de la República se desiste de eso, ¿no? Al haber, pues en consonancia, ¿no? Con la decisión de la Fiscalía de Veracruz, de echarse para atrás con el tema de la orden de aprehensión. Y pues nada, o sea, el tema es que, pues, como todo mundo hace la lectura obvia, Mario, ¿no?
Claro,
pues
que es el juez se retira, claro.
Exacto, ¿no? Entonces el juez, bueno, pues el juez autoriza, palomea, cancela la orden, ¿no? Pero hay que contar, pero aquí dos cosas. Uno, es la fiscalía, insisto, la que lo solicita, y dos, pues además el contexto, ¿no? Unas semanas después o meses después de que se da este movimiento, pues es lo único que ha cambiado, Mario, porque fuera de eso no ha habido un cambio de ninguna otra situación, pues, ¿no? Aunque tal vez en algún momento, si la Fiscalía de Veracruz, si es que se le fuerza a dar una explicación, pues a lo mejor dirá que nuevos elementos y que lo que sea, pero la verdad es que casi nunca se ve, pues no, o sea, que se desistan de una orden de aprehensión. Y pues yo decía ayer, Mario, que de nueva cuenta, pues, este caso nos sirve para recordar, pues, ¿no?, que la mayoría de las investigaciones en México, pues en realidad no llegan a los jueces, Mario, ¿no? Incluso justo a finales de la semana pasada presentábamos con Tujil, esta organización encargada de investigar temas de corrupción, ¿no? Se hizo un análisis, por ejemplo, durante el último año y medio, ¿no?, de el desempeño de las fiscalías anticorrupción en el país. Y ajá, lo mismo, Mario, menos del 6% de los casos de corrupción, fíjate, se han abierto carpetas de investigación, más de 22,000 carpetas de investigación por posibles delitos de corrupción. Bueno, menos del 6% de esas carpetas ha llegado un juez, pues, ¿no? Así de claro, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, son las fiscalías donde por cualquier situación, ¿no? Ahí están, de nueva cuenta, el embudo, Mario, pues de todos estos casos, ¿no?
Pues sí, es que es muy importante, y tengo aquí a la vista justamente esto que presentó Tojil en el Observatorio Ciudadano Anticorrupción, y que ustedes se han dado a la tarea, Arturo, de documentar varias cosas. Documentar, por ejemplo, que no todos los temas de medios terminan llegando a las instituciones. Y luego no todos los temas de las instituciones terminan en las fiscalías, por ejemplo, llevándolos al Poder Judicial. Y luego, de los que llegan al Poder Judicial, o sea, cuando ya están los expedientes, terminan cayéndose, como en este caso que nos acabas de contar de Yunes, donde la propia fiscalía dice siempre no, o por falta de evidencia se les terminan cayendo. Pero es muy interesante cuando ustedes explican cómo pues hay una brecha enorme entre lo que escuchamos de casos de corrupción y lo que termina con sentencia, ya que ya es la parte final, digamos, de la historia.
Totalmente. O sea, la percepción de la gente, Mario, de que el sistema de justicia no funciona, pues es totalmente correcta, ¿no? Porque esto que vemos en los delitos de corrupción, imagínate, en promedio, todos los días durante el último año y medio, se abren más de 40 carpetas de investigación por posibles delitos de corrupción a todos los niveles. O sea, que tampoco es que la corrupción se acabó, eso es una declaración, sigue ocurriendo. Pero tampoco es cierto que se acabó la impunidad, porque la mayor parte de esos casos no se convierten en resultados. Entonces, la gente tiene la lectura adecuada de que el sistema de justicia no funciona. Eso es real, Mario. Pero sí creo que lo que hace falta muchas veces, y me parece que en muchos casos no se quiere hacer, es desglosar la cadenita que sigue un caso y las aduanas en las que se va quedando, ¿no? Porque, de nueva cuenta, o sea, aunque tengamos el siguiente año y ya pase la elección judicial como sea que se logre realizar, ¿no? Y tengamos un nuevo plantilla de jueces o magistrados o lo que sea, pues solamente esos estarán atendiendo los casos que le lleguen. Eso no va a cambiar, Mario, mientras siga estando esta situación en las fiscalías, la investigación atorada de muchos delitos, ¿no? En algunos casos, pues evidentemente hay una sobrecarga de trabajo impresionante, pero luego también casos de alto impacto como este, ¿no? Pues nos evidencian realmente que desde el hecho de que se abriera la carpeta de investigación, Mario, que ya era una cuestión curiosa, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo se le cancela? Pues es que, híjole, o sea, se supone que la Fiscalía de Veracruz es autónoma, la Fiscalía General de la República también, pero de nueva cuenta, el tema también de la autonomía, ¿no? Me parece que seguimos atrapados en esa dinámica. Entonces, creo que lo que hace falta en estos casos, Mario, sobre todo en este caso, de, por ejemplo, de Yunes, nos abre la oportunidad de recordar, y hay que contar bien la historia, ¿quién pide qué? ¿En qué momento y dónde está el tramo de responsabilidad? Porque se nos dice, no, pues el juez, pues la que está diciendo, no, pues sí, los jueces, ¿no? Pero fue, en este caso, ¿fue decisión del juez? ¿O el decisión actúa, o el juez actúa pues en respuesta a una solicitud, como en este caso fue de la Fiscalía de Veracruz y de la Fiscalía General de la República, que son las que toman la determinación de echarse para atrás? Y bueno, mínimo espero, Mario, que cuando haya oportunidad, pues se les cuestione, ¿no? ¿Por qué tomaron esta determinación en este caso, ¿no?
De acuerdo. Diego.
Muy buenos días, Arturo. Te saluda Diego Calderón. ¿Qué papel tiene la corrupción de la fiscalía, de las fiscalías, en el contexto de la reforma al Poder Judicial?
Mira, a ver, es que es una, en varios momentos, ¿no? Por ejemplo, el senador Javier Corral, ¿no? Por ejemplo, ha sido claro en declaraciones en el tema de que la reforma al Poder Judicial, ellos están conscientes de que es sería un primer paso, ¿no?, en esto que tienen que hacer, que es una modificación al funcionamiento del sistema de justicia. Ellos lo dijeron varias veces durante la campaña, cuando justamente se les cuestionaba, bueno, pues, y cuando los propios jueces también han alzado la voz, ¿no?, ahora a raíz de todo esto que pasó y que pues, ellos han tenido que tomar una posición más vocal, más activa, ¿no?, pues han hecho énfasis en que en muchos casos, pues, o las investigaciones, bien, en muchos casos donde se les culpa, ¿no?, de que los casos se caigan, ¿no?, pues son investigaciones que vienen deficientes. Es que me parece también que lo que hace falta hacer énfasis, ¿no?, es que finalmente el juez, pues es como el árbitro del partido de fútbol, ¿no? O sea, el juez no es el que sea equipo fiscalía o equipo gobierno, y ya no, el juez es el equilibrio entre las dos fuerzas, ¿no? Entonces, se les culpa cuando el gobierno pierde casos, ¿no? Y entonces el gobierno ya lo que ha hecho de manera automática es decir, ah, bueno, es que aquí negaron la orden de aprehensión por esto, o aquí ordenaron la liberación de tal sujeto por esto, y porque seguro el juez es corrupto. Entonces nos venden todo el tiempo que decisiones donde los jueces no les dan la razón, pues ya es por corrupción, lo cual evidentemente no es así, porque no deberías de buscar jueces que te den la razón todo el tiempo, porque entonces la otra parte va a decir, pues ¿qué onda con el árbitro de este partido? Se necesitan jueces independientes, por eso es que México además preocupa tanto en el contexto internacional estas reformas, porque los jueces tienen que tener garantía de independencia, las partes demandadas por los gobiernos, ya sea penalmente o civil o cualquier de las materias, tienen que tener la seguridad de que van a llegar a una instancia donde el árbitro, si las cosas no están bien hechas o ellos sienten que tienen la razón, claro, así lo va a resolver, ¿no? Entonces eso no ocurre. Por un lado, ¿no? O sea, se vende la idea de que jueces que no te dan la razón es porque son corruptos, ¿no? Pero sobre todo, insisto, creo que el tema está en la reforma en las fiscalías, ¿no? Se señalaba mucho que sí iba a ser eso, pero yo la verdad, conforme pasan los meses, siento que el tema va quedando relegado y que mejor ajustes, y no, la reforma de gran calado mucho más grande, incluso yo te diría que la que se hace con los poderes judiciales, tenemos que verlo en el sistema de impartición de justicia, por lo que ya acabo de decir, más del 90% de los casos, por ejemplo, en la materia penal, ¿no?, que es la que de mayor impacto por muchas razones, ¿no?, están en las fiscalías. Entonces, hay que resolver dónde está la mayor parte del problema y pues no solo un cachito.
Bueno, muchas gracias, Arturo, como siempre.
No, que tengan muy buen día, María, saludos.
Gracias, Arturo. Ángel, con el análisis de este caso, de lo que pasa, por supuesto. Y vámonos con nuestra siguiente entrevista con Adrián López, periodista y director de Noroeste. Querido Adrián, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Muy buen día. Gusto en saludarte, gusto en saludar a tu auditorio.
Igualmente. Oye, decíamos hace rato aquí con los amigos del auditorio que yo te leo, veo la información que sale de Culiacán y de otros puntos del estado, y francamente veo una brecha enorme entre lo que nos reportan y lo que escuchamos después de las mañaneras o lo que escuchamos de los mensajes del secretario, del gobierno federal en general y del gobernador Rocha, en donde pues parece que el país estuviera normal y que Sinaloa tuviera la vida normal, pero lo que leemos diariamente contigo nos cuenta una historia diferente, Adrián.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido esta semana muy difícil en términos, digamos, del ánimo social, sobre todo porque pues el domingo por la tarde-noche tuvimos muchos hechos violentos, todo el lunes también hubo 7 casas quemadas, volvimos otra vez a la senda del promedio diario de 7-8 homicidios, algo que había bajado sobre todo en las 3 semanas anteriores, donde sí se había notado, digamos, pues una reducción importante en el indicador de homicidios, incluso las fichas de búsqueda de personas desaparecidas también se habían reducido, y eso lo perdimos del domingo hacia acá. Ayer hubo 8 homicidios otra vez, entonces 5 antier, 12 antes de antier, entonces digamos que otra vez retomamos tendencias ascendentes en prácticamente de todos los delitos. El robo de auto es más difícil de medir porque nos reportan las denuncias diarias, pero luego sabemos que la gente presenta más denuncias y al cierre de mes lo que tenemos pues es que ese dato que veníamos acumulando pega un brinco muy importante. Y además se agregaron estas otras violencias, ¿no? La quema de casas. Han proliferado también los mensajes en los asesinatos, y algo importante a decir es que los asesinatos que habían estado sucediendo, digamos, en las periferias de las ciudades, en las zonas rurales, también ya los vimos esta semana en la ciudad, ¿no? Sobre todo en estos puntos que se conocen como jugadas, que son como mini casinos, que tienen maquinitas, tragamonedas, etcétera, y que sabemos las opera el crimen organizado, y que están siendo atacadas por la facción contraria, pues obviamente en un intento de afectar los ingresos del enemigo, ¿no? Entonces, eso te dice también el tema de las cámaras de vigilancia, que ya sabemos fueron más de 80, según el reporte que hay allí al 911, y que va a tomar por lo menos un mes sustituir. Entonces, evidentemente eso volvió a tener un impacto importante en la movilidad. El lunes prácticamente la gente no llegó a sus hijos a la escuela. Hablamos de niveles de asistencia de 35%, cuando ya habíamos andado en 90s. Y bueno, la actividad comercial también sufrió un impacto muy importante. Entonces, claro que pega muchísimo en el ánimo y pega también mucho más pues ver de pronto que la intención de las autoridades es como minimizar el asunto. Ayer el gobernador, en una muy desafortunada declaración, pues dijo que eran los grandes empresarios que exageraban el problema. Y la verdad es que esto cala más, pues, porque si algo deberíamos de estar haciendo es estar uniendo esfuerzos, gobierno y sociedad, para combatir esto y no viceversa, ¿no? No dividirnos ni empezar a vernos las costuras.
Claro. Ana, tú tienes una pregunta para Adrián.
Sí, Adrián, buenos días, te saluda Ana Ceseña. Pues primero me parece muy importante que hables del ánimo social, porque efectivamente este fenómeno que se está viviendo afecta a la colectividad, y estás hablando de que las autoridades están reaccionando de manera mínima, minimizando todo. Ahora, ¿cómo están reaccionando los medios de comunicación en general?
Pues mira, yo creo que si hubiera que hacer un examen, digamos, de a qué nivel han estado los diferentes actores, las diferentes instituciones democráticas en términos de enfrentar este reto, Hay que reconocerlo, creo que los medios de Sinaloa en general, no hablo solamente por nosotros, sino por todos, hemos estado a la altura informando lo que pasa, tratando de registrar lo que sí sucede, con tonos diferentes, con estilos diferentes, eso siempre es así, pero creo que lo que sí hemos logrado es que Sinaloa no se convierta en una zona de silencio, que lo que sucede sí se reporte, que los muertos que suceden, los desaparecidos que suceden sí se reporten, porque creo que eso es lo más importante ahorita, ¿no? Que no dejemos de perder el registro preciso de la realidad y que podamos decirle a la gente que sí está pasando. Sí ha sido muy abrumador, te doy datos nuestros, no conozco los de los demás. En Noroeste hacíamos más o menos 120, 130 notas de violencia al mes antes del 9 de septiembre y ahorita estamos haciendo 500. Entonces, es evidentemente muchísima más chamba, ha implicado más recursos, ha implicado ajustar turnos, ha implicado redefinir procesos, porque buena parte de la agenda se ha vuelto nota roja, porque no solamente son los muertos, evidentemente hay otros hechos como los incendios, los ponchallantas, y eso implica estarse moviendo continuamente. Hay un desgaste en la prensa, lo vemos en la fuente policiaca, me lo platican en mi equipo, pues la gente está cansada de llevar, o sea, porque también esa es la otra cosa. Todo el mundo habla del 9 de septiembre para acá, pero en realidad en Sinaloa el ambiente se complicó desde el
Claro.
25 de julio. Entonces empezó a haber privaciones de la libertad, una ola ahí que ahora la tenemos más clara, en su momento no tanto, y de una proliferación de fichas de búsqueda, etcétera, sobre todo en Mazatlán. Y bueno, ahora tenemos todo eso, ¿no? Entonces pues sí, es abrumador. Yo creo que los medios están haciendo lo mejor que pueden en ese sentido. Y la verdad es que creo que sí, lo hemos logrado. Y eso no significa que no haya, pues por un lado, mucho trabajo, por un lado, pues es muy abrumador estar viendo 7, 8 muertos diarios, pero por el otro lado también, pues evidentemente las facciones tienen una narrativa y tenemos que ser muy cuidadosos de no resbalarnos allí porque tarde o temprano intentarán presionar en favor de su versión.
Claro. Oye, y la audiencia está respondiendo, es decir, que ahora nos cuentas, y te lo agradezco, el trabajo que están haciendo ustedes y otros medios, con los riesgos que significa, que a veces no dimensionamos, sobre todo quienes vivimos en la Ciudad de México, lo que significa reportear, que no es muy distinto, no es reportar un comunicado de prensa, es cubrir un tema que afecta a los grupos violentos en el estado, que incomoda a las autoridades porque se visibiliza la problemática y por eso la complejidad del trabajo que están haciendo y la importancia que tiene. Y por eso mi pregunta es si también estás viendo una respuesta en términos de visitas, en términos del involucramiento de la audiencia con ganas de saber, porque hay veces que paradójicamente resulta. Hay veces que el efecto es el contrario, ¿no? La gente quiere dejar de mirar como si con eso se mitigara el problema.
Yo creo que si ves números públicos de tráfico de los medios locales, todos tuvimos evidentemente en los últimos 2 meses números muy importantes de tráfico, Noroeste también, los portales de las estaciones de radio, etcétera. La gente está muy atenta, la gente quiere saber, todos los medios hemos hecho esfuerzos por abrir canales de WhatsApp, sobre todo porque sabemos que hay mucha desinformación a través de WhatsApp, se han creado muchos de estos grupos anónimos donde circula todo tipo de información de nota roja no verificada, con fotos completamente pues descarnadas y explícitas, con videos que luego son imposibles, incluso con audios. En Noroeste tenemos una manera pues muy rigurosa de tratar eso, nos reproducimos audios, cuidamos mucho qué videos sí, qué videos no. No hacemos notas solo de lo que se reporta en redes sociales, sino que intentamos ir a los hechos. Claro, eso lo hace más lento también, ¿no? Y esa es una batalla diaria, pero por el otro lado, la gente sí está muy atenta. De hecho, cuando hemos tenido días, digamos, donde la actividad delictiva baja o hay menos notas, la gente muy rápido empieza a preguntar a través de redes sociales si les estamos, entre comillas, escondiendo algo, ¿no? Porque no ha pasado y todo el mundo está esperando que sucede porque, pues, tristemente hay una psicosis allí, hay un miedo, que en buena parte es responsabilidad de esta desinformación que corre en redes y que por un lado creo que hay una desinformación natural, la gente quiere saber y comparte evidentemente mucho, mucho contenido que no está verificado. Al otro lado, pues también ha habido grupos políticos que están aprovechando, y los mismos criminales tienen una narrativa, pues la coyuntura para empujar sus versiones o para desviar la atención de otros hechos.
Bueno, pues yo te agradezco, como siempre, Adrián, la oportunidad de platicar, de compartir a nuestro auditorio lo que está ocurriendo y el trabajo que están haciendo desde Noroeste. Y bueno, te agradezco, como siempre, y te mando un abrazo.
No, hombre, al contrario, gracias a ti, Mario, y gracias, Ana.
Gracias, es Adrián López, director del diario Noroeste. ¿Con qué seguimos? Vamos con mensajes, Ana, Diego.
Sí, tenemos mensajes. El primero es de Edgar Heredia, que nos dice: buen día, me parece seguimos ilusionándonos con que los votantes no deciden en contra de sus intereses y con tal de aliviar su frustración o desquite, no importando que lo más desfavorecido son ellos. Y tenemos otro mensaje, Diego.
Así es, tenemos mensaje de Julie Soto, que nos dice: buenos y helados días de equipo Radar 99, las noticias abrumadoras, pero es lindo escuchar a la jovencita Ana Ceseña. Gracias por informar, por estar en sus puestos en punto de las 7 horas. Bonito miércoles 27.
Pues gracias, Julie, gracias, Edgar. Y ya sabe que hoy estamos despidiendo a Ana, que ya tiene otros proyectos laborales que se interponen en esta gran experiencia que ha sido tenerla aquí en la radio, así que si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del 55-529-2599. Vamos a una pausa y regresamos, todavía nos quedan poco más de 20 minutos por delante.
Perspectiva Global con Aribel Contreras.
Over the coming days, the United States will make another push.
En los próximos días, Estados Unidos actuará junto a Turquía, Egipto, Qatar, Israel y otros países para lograr un alto el fuego en Gaza. Se haría posible la liberación de los rehenes y el final de la guerra con Hamas fuera del poder. A nivel de toda la región de Oriente Medio, este anuncio de hoy nos acerca más al cumplimiento de la agenda que he impulsado durante todo mi mandato. Una visión para el futuro del Medio Oriente donde haya paz y prosperidad, cual sea la frontera, donde los palestinos tengan un Estado propio que cumpla con las aspiraciones legítimas de este pueblo, donde no se pueda amenazar a Israel o albergar a grupos terroristas con el respaldo de Irán, y donde los israelíes y palestinos gocen de las mismas medidas de seguridad.
Bueno, y vamos a platicar de este tema, de lo que significa este cese al fuego, con la doctora Aribel Contreras. Querida Aribel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, mi querido Mario, con el gusto de saludarte. Y bueno, vaya tema, vaya situación de lo que ha sucedido en las últimas horas.
A ver, cuéntanos, ¿qué consiste este cese al fuego? ¿Cuáles son los términos?
Fíjate que pues ya ha pasado más de 12 meses de que se atizó este conflicto en la región de Medio Oriente. Sin embargo, es interesante ver, Mario, cómo primero llega un acuerdo de cese al fuego por 60 días entre el ejército de Israel y el grupo terrorista Hezbollah. Y digo, ¿cómo es increíble que llegue primero este acuerdo que el de Hamás? Porque fue desde Hamás, en la Franja de Gaza, donde se detona aquel 7 de octubre del 2023 y que ha generado una espiral de más de 50 mil decesos. En el caso del sur de Líbano, donde está este grupo paramilitar financiado por Irán, ha habido alrededor de más de 3 mil muertos, lamentablemente, pero llega en un momento en el que Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dice que necesitan enfocarse para finalmente destruir a Hamás. Necesitan, si está cese al fuego, retirar las tropas de Israel a partir de hoy, 4 de la mañana, horario de esta región, y llega en una coyuntura en la que pues estamos a prácticamente menos de 2 meses que Donald Trump tome el poder en Washington, y que sabemos que Trump es inclusive mucho más incondicional.
¿Y qué implica?
Así que se están abriendo estas conversaciones. Sí, te escucho.
Sí, sigue, Aribel, perdón.
No, 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 tranquilo. Decía yo que es interesante ver cómo se da esto en la coyuntura de Washington, pero se da primero este acuerdo con Hezbollah antes que con Hamas, cuando el cese al fuego, la búsqueda de la paz, pues lleva lo que lleva este conflicto principalmente con Hamas. Sin embargo, esta situación que se ha generado en el norte de Israel, lo veíamos venir, pero no de la manera en la que ingresaron en esta frontera con el sur de Líbano. Pero ojo, hay que compartir a tu auditorio que esto no solo se da gracias a la diplomacia de Estados Unidos, sino que aquí abonó mucho el presidente francés Emmanuel Macron, derivado en los lazos históricos que pues aún prevalece entre Francia y Líbano.
Ah, mira, interesante este rol. Ahora, las condiciones del acuerdo, ¿tú las ves sostenibles ya con la llegada de Trump?
Sí, porque se está dando justamente antes de su llegada y por eso dice el acuerdo 60 días. Es decir, esperándose de aquí a que Donald Trump tome poder de la oficina oval. Y lo que sucederá en estos 60 días será crucial, no solamente para restablecer estabilidad, ya no hablo de paz, sino estabilidad entre Hezbollah y el ejército israelí, puesto que una de las condiciones del primer ministro de Israel es que donde Hezbollah incumpla su palabra de ya no más accionadores para atizar el fuego, entonces ellos irán con todo y contra todos al sur del Líbano. Y Hezbollah tiene un rol muy importante dentro inclusive del gobierno. Tienen asientos en el Parlamento del Líbano. Entonces es distinta la historia y distinto el rol que tiene Hezbollah en el Líbano respecto a Hamas. Entonces creo yo que por eso se logró primero este acuerdo con Hezbollah y no con Hamas, algo que en el caso de Hamas lo veo mucho más complejo, más enredado, porque Israel, uno de los puntos que pondrá la conversación una vez que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, es que la única manera de que pueda hablarse de paz en la Franja de Gaza es el acercamiento y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, algo que veo muy difícil de lograr.
Bueno, pues ahí está el análisis. Gracias, Aribel, como siempre.
Al contrario, como siempre, un gusto, mi querido Mario. Un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias, es la doctora Aribel Contreras. Ella es, además de ser profesora aquí en la Universidad Iberoamericana, la coordinadora del programa de la licenciatura, perdón, en negocios globales aquí de la universidad. Y cuéntenos qué piense de esto. Digo, pues una buena, ¿no? Una buena por la gente, evidentemente, por quienes han sido desplazados por el conflicto en el sur del Líbano, pero también una buena para quienes viven en el norte de Israel, que también fueron desplazados. Creo que es importante cuidar las equivalencias, digamos, no es que todo sea igual, las proporciones a veces en el número de personas son distintas, pero por supuesto que es grave que alguien tenga que abandonar su lugar porque le están cayendo cohetes, ¿no? Ya sean los cohetes de Hezbollah o los cohetes de Israel o los bombardeos de Israel en el sur del Líbano. Y bueno, pues esto le despresuriza un poquito la región, por lo que ya nos explica la doctora Aribel Contreras de lo que se mantiene, digamos, sobre todo en la franja de Gaza. Le recuerdo que usted puede compartirnos su opinión a través del 55-529-2599, 55-529-2599, para que nos diga qué piensa de esto o de todos los temas que le hemos presentado a lo largo de esta mañana.
Radar 99.
Y nos preguntaban, por cierto, a propósito de este podcast que estamos escuchando, los promos a lo largo del programa, de la invención de Norteamérica, que la verdad es que se oye muy bien. Usted lo puede encontrar Bueno, primero porque lo presumimos, porque tenemos esta colaboración entre Nexos e Ibero 90.9, cosa que nos da mucho gusto. Pero además usted puede encontrar en la página de Nexos varios contenidos sobre este tema. Hay desde un artículo en el que, por cierto, participó María Guillén, Nicolás Medina Mora, Julio González y Valeria Villalobos. Ese es uno de los textos, digamos, sobre esto, pero también está este podcast que usted puede escuchar con las voces, como lo anuncian, de pues, algunos de los protagonistas de este proceso. Lo puede encontrar en la página de Nexos, si usted entra a nexos.com.mx y baja un poquito con su navegador, va a encontrar la Liga de la Invención de América del Norte, que lo puede seguir también a través de Spotify. Y bueno, pues es sin duda a 30 años de la entrada en vigor del TLC, vale la pena asomarse a estas voces, que está también en YouTube incluso, además de Spotify o en alguna de las otras plataformas donde usted consuma sus podcasts. 8:50, vámonos con Ernesto López Portillo. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola Mario, mucho gusto saludarte. Saludos a la audiencia.
Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
La segunda conferencia internacional sobre prevención y reducción de homicidios. Rápidamente hacemos recuento. En 2023 pusimos en marcha la coalición de academia y sociedad civil para crear una ruta de producción de contenidos especializados, tanto para perfeccionar los diagnósticos, Mario, como para construir metodologías modernas basadas en las mejores prácticas de prevención y reducción de homicidios. En noviembre de 2023 tuvimos la primera conferencia, más de 40 personas reunidas hablando desde varios estados de la República, desde varios países, sobre su experiencia, a veces con historias terribles, Mario, de esta región de América Latina y este país, México, que tiene, sabemos, una epidemia de homicidios, pero también con ideas para la mejora que fluyen desde también países, regiones, y también desde la Organización de Estados Americanos, Mario, que está promoviendo un plan hemisférico de reducción de homicidios intencionales. Con eso abriremos el evento mañana jueves en la Ibero. Es un evento híbrido, se pueden conectar o pueden acompañarnos en la universidad. Abriremos con un panel de inauguración en donde representantes de poblaciones especialmente lastimadas por la violencia homicida, como el periodismo, Mario, pueblos originarios y comunidad LGTBIQ+, representantes de estas tres poblaciones, hablarán en nuestro panel inaugural. Nosotros tenemos una perspectiva ética, Mario, ética y política, que va antes de las cuestiones técnicas, en donde nos comprometemos con darle voz a quienes no tienen reconocida su voz, pero además son poblaciones especialmente lastimadas por la violencia homicida. Habrá un compañero, Rarámuri, hablando en este primer panel, y como te digo, estará representada la comunidad LGTBIQ+, y también el periodismo, cómo el periodismo está viviendo la amenaza de violencia homicida o los ataques violentos en la cobertura de información y en la construcción de su trabajo. Con eso abrimos Y luego tenemos 6 paneles en 2 días. Y terminamos el viernes. Durante la mañana vamos a abrir una mesa redonda, Mario, en donde la coalición anuncia la instalación en 2025 de un seminario metodológico especializado en el apoyo a las políticas de prevención y reducción de homicidios. Me interesa subrayar, Mario, que no estamos hablando de un ejercicio académico estrictamente, sino de un ejercicio académico social de incidencia. Es decir, estamos construyendo, y esta es la parte más compleja de todas, la parte más difícil también, que es construir una conversación, Mario, que ponga a las autoridades en la mesa a dialogar las decisiones que toman, los métodos que utilizan, o la ausencia de métodos en sus perspectivas. Te pongo un ejemplo. Ahorita, probablemente muchas personas que nos oyen, Mario, creen que los diagnósticos sobre la violencia homicida son más que claros. Pues tienes al INEGI, tienes a organizaciones haciendo diagnósticos desde hace tiempo. Sí es cierto que tenemos más información que nunca, sí. Pero, por ejemplo, no tenemos diagnósticos diferenciados respecto a las víctimas de la violencia homicida, de estas comunidades que viven el ataque de, por ejemplo, organizaciones armadas. Y tenemos datos tan estremecedores y terribles como el hecho de que una persona, una mujer trans, tiene una expectativa de vida que no rebasa los 35 años por la violencia homicida que hay en este país, por ejemplo, contra esa población. Y también tenemos comunidades indígenas en donde ni siquiera existe la posibilidad de denunciar la violencia homicida de la que son objeto. Entonces, Mario, tenemos un escenario verdaderamente difícil, pero estamos trabajando. Segunda conferencia internacional Ibero Ciudad de México, en nuestras redes, @psc_ibero, todo con altas. Toda la información la estamos difundiendo a través de X e Instagram. Tenemos el registro abierto, ya lo decía yo, pueden las personas conectarse a nuestro canal de YouTube del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, o bien acompañarnos en los auditorios. Serán dos auditorios diferentes.
Muy bien.
Donde cualquier persona que quiera acompañarnos presencialmente es bienvenida. Tiene que registrarse, Mario, para que le entregue el QR de acceso.
Perfecto. Pues muchas gracias, Ernesto.
Al contrario, Mario, ya te estaremos platicando resultados.
Perfecto, gracias. Es Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana. Y ya nos vamos, pero antes quiero agradecer a mi querida Ana Ceseña, que hoy cierra este ciclo con nosotros. Querida Ana, han sido muchos meses, mucho tiempo de compartir este micrófono, estos micrófonos, años con tu experiencia, siempre enriqueciendo con tu punto de vista, siempre empujándonos a tomar en cuenta otras perspectivas de los temas. Así que te agradezco mucho todo lo que nos has aportado, y con la seguridad, además, conociéndote como te conozco, que te va a seguir yendo muy bien en todo lo que hagas en cualquier espacio, querida Ana.
Muchas gracias, Mario, y a todo el equipo de Radar que me ha acompañado en este, sí, un año cumplí aquí, y definitivamente este espacio muy enriquecedor para mí. O sea, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de Mario, de todo el equipo, de Isra. Y pues nada, es para mí un honor haber estado acá en Radar 99, y espero seguir compartiendo espacios, aunque no sea este, espacios distintos, pero con ustedes. Y muchas gracias.
Seguramente así será, Ana, porque además, con todas las cosas que haces, nos seguiremos encontrando y seguramente volveremos a escuchar tu voz aquí en Radar, en alguno de los muchos temas que siempre estás empujando. Así que gracias, Ana Ceseña, por esta enorme aportación a Radar 99. Te mando un fuerte abrazo y con esto nos vamos, Diego.
Nos vemos, muchas gracias Mario, muchas gracias Ana, muchísimo éxito en tus futuros proyectos y nos seguimos escuchando esta semana.
Gracias Diego, gracias Ana, gracias Isra, gracias Gio, gracias a todo el equipo, se queda usted en buenas manos con nuestra programación y le esperamos el día de mañana en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.